Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Herrera en COPE y te saluda Antonio Herraiz en este primer día de agosto. Lo de empezar un mes siempre tiene su afán, es un reto, incluido si estás de vacaciones. ¿Con qué tiempo? Bueno, con el calor habitual de un 1 de agosto. Hoy la máxima la vamos a encontrar en la región de Murcia, donde se esperan 42 grados y el resto muy parecido a lo que tuvimos ayer, con temperaturas especialmente altas en todo el sureste, en el centro de la península, en el Valle del Tajo, en la Costa del Sol y también en Canarias. En el archipiélago canario, la noticia sigue en la isla de La Gomera, donde miles de personas continúan sin luz. Se quedaron sin suministro en la madrugada del sábado al domingo tras un incendio en la central térmica del Palmar, que está ubicada en el municipio de San Sebastián de La Gomera. En ese punto operan 8 generadores, de los que 6 quedaron completamente carbonizados y los otros 2 muy dañados. Endesa es la compañía responsable de esa central de producción eléctrica y cuando desde COPE les hemos preguntado sobre las causas del incendio, nos han contestado que lo están investigando. En unas horas vamos a conocer la cifra exacta de los usuarios de la red que ahora mismo siguen aún sin luz. El último dato actualizado confirma que todavía hay en torno a 7.000 clientes sin suministro, 7.000 usuarios que no pueden encender la vitrocerámica, que no pueden encender el microondas y que ven cómo todo lo que tenían dentro de la nevera se está perdiendo si es que no lo ha hecho ya. Esta es la situación ahora mismo. Lo de encender el aire acondicionado, los ventiladores, no ha sido tampoco posible. No se pueden cargar los móviles, aunque esto tampoco haya sido lo peor, porque el 80% de la isla ha sufrido las consecuencias de una incomunicación total por falta de cobertura. Nada, cualquier actividad que te imagines, que en el día a día no le das importancia, pero que requiere de un enchufe o de un interruptor, no ha sido posible para la mayoría de los vecinos y turistas que estos días están en la isla de La Gomera. Y no solo eso, el corte de luz ha afectado al suministro de agua. Las estaciones de bombeo funcionan también con electricidad. Sin energía, no pueden elevar agua potable a los depósitos de cabecera. Y eso ha provocado que muchos hogares también hayan sufrido cortes de agua. ¿Se han resentido los servicios esenciales, los puntos neurálgicos de La Gomera? Bueno, aquí hay que decir que el puerto y el aeropuerto han podido seguir funcionando. Y en cuanto a los centros sanitarios, que cuentan con equipos electrógenos auxiliares, también. Sobre todo las unidades urgentes, porque hay consultorios en los que se han tenido que suspender las analíticas. La avería no es menor. Y una vez que te he contado la situación, tras conocer las consecuencias, comienzan las preguntas. La primera es básica. ¿Cómo es posible que en el año 2023, bien avanzado el siglo XXI, toda una isla se quede sin luz? En La Gomera hay censados 20.000 vecinos, no llegan a los 23.000. Pero es que estamos hablando de un destino turístico muy demandado durante todo el año, pero en especial en verano. La Gomera es reserva de la biosfera, con un parque nacional, que lo convierten en un lugar ideal para pasar las vacaciones. Y todos, vecinos y turistas, han quedado sin luz. Esto díselo al que va a disfrutar de unos días de descanso y se encuentra con esto: que no puede encender ni el aire acondicionado de la habitación del hotel. Luego, los daños en la hostelería son cuantiosos. Los bares, los restaurantes acumulan estos días más provisiones de lo habitual ante la llegada masiva de turistas. También por la celebración de muchas fiestas patronales en los pueblos. Y tras 2 días con las cámaras y los frigoríficos sin funcionar, lo han perdido todo o casi todo. Yonay Santaella tiene un restaurante en la playa de Santiago.
Siempre hacen falta tener más congeladores. Todo hay que guardarlo, este hielo, helado, carnes, pescado, todo eso hay que guardar en el congelador. Después encima neveras con mínimo chacina de todo tipo. Si vendes bocadillo, pues tendrás que tener todo tipo de chacina. Pues eso va todo en nevera, todo eso es lo primero que se va a perder.
Y luego está el capítulo de responsabilidades en el que, de momento, nadie asume ninguna. El Cabildo de La Gomera mira a Endesa, a la compañía responsable de esa central térmica. Los 6 grupos calcinados tienen más de 35 años y el Cabildo dice que cuando llegan a los 25 de funcionamiento se tienen que renovar. El presidente del Cabildo es Casimiro Curbelo y reconocía la gravedad de la situación.
Tenemos que decir con pena y dolor que la situación de emergencia continúa de una forma grave, entre otras razones porque de los 15.300 y pico abonados, es decir, clientes de Unel Condesa, en este momento solo hay conectados 4.400.
Así fue durante todo el lunes. De los 15.000 clientes, apenas 4.400 recuperaron el suministro por la mañana. Endesa informó anoche de que a última hora lo harían la mitad, es decir, unos 7.000. A partir de las 9, aquí en Herrera en Cope, vamos a intentar hablar con el presidente del Cabildo de La Gomera. Desde el momento del apagón han llegado una veintena de grupos electrógenos a la isla. También se esperaba a última hora de la tarde una mini central de 6 megavatios, pero eso lleva su tiempo. Hay que instalarla, comprobar su funcionamiento, y hasta que comienza a operar se tarda más de 24 horas. Decía el presidente del Cabildo que en la central térmica donde se ha producido el incendio hay grupos electrógenos con una vida muy superior a la recomendada. Si tienen un periodo de vida útil de 25 años, algunos tienen 35 o 40 años. ¿Qué dicen de esa? Que hay una ley que a ellos les impide renovarlos. Que tiene que ser el gobierno central el que lo autorice. Y de momento, desde el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez, no se han pronunciado. Bueno, Pedro Sánchez, que no está lejos de La Gomera, sigue de vacaciones en otra isla canaria, en Lanzarote, en esa privilegiada residencia real de La Mareta, que le ha cogido el gusto, ¿eh? Otra cosa no, pero Sánchez sabe elegir sus destinos. Sobre todo si los pagamos entre todos. Y por otro lado es normal, dirá. Es el presidente del gobierno. Todos lo han hecho. Pero para que luego no le reprochen que se ha alargado nada más conocer el resultado electoral, ante un escenario de total incertidumbre política, ha sacado un hueco para que le veamos. También para que le escuchemos. Y sí que está trabajando. Que está coordinando la situación, que está al frente del timón del barco a la deriva. Bueno, ha sido un mensaje enlatado. Algunos dicen que se ha ido incluso a Ferraz a grabarlo. Esto de momento no hay pruebas. Pero sí, el mensaje está enlatado en un vídeo. Estos son los que se quejaban del plasma de Rajoy y son los mismos que le han cogido un gusto a este tipo de formatos que ahora los tratan de normalizar. Que nadie se espere que vaya a someterse ahora mismo a una rueda de prensa sin límite de preguntas. Donde esté un vídeo enlatado, que se quiten las ruedas de prensa con preguntas. ¿Dónde va a parar? Bueno, en realidad el mensaje de Sánchez no va dirigido a Feijóo, ni mucho menos al conjunto de los españoles. Ese rato que habrá echado el presidente, no sabemos si de horas o de apenas unos minutos, es para dirigirse a los suyos. Y cuando lo hace, omite lo evidente. Lo evidente hay que recordarlo, sobre todo si es porque lo omiten los que no han ganado. Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Ni lo tiene fácil para contar con los apoyos necesarios para salvar la investidura. Aunque si le escuchamos parece que él es el que ganó el 23J y que ya lo tiene hecho o al menos encauzado para gobernar.
Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando 4 años más.
Lo que ha dejado claro Pedro Sánchez es que no se va a reunir con Núñez Feijóo. Que cualquier vía de diálogo con el ganador de las elecciones está cerrada al menos hasta el 17 de agosto, que es cuando se van a constituir las Cortes, y que su único objetivo es gobernar con los mismos socios de la pasada legislatura, la izquierda radical de Sumar
Los herederos del brazo político de ETA son los de Bildu y con Esquerra Republicana. A todos ellos tendrá que añadir a Junts, que viendo el resultado de las elecciones, tampoco les importará en exceso a los que votaron a Sánchez el 23J.